en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues casi se me olvida venir porque ayer fue fiesta, esto es cosa inusual, pero aquí estoy, al pie del cañón.
Bueno, estamos al pie del cañón para hablar siempre de cosas enigmáticas. Bueno, hoy te vas a poner incluso más profundo, ¿no? Lo científico.
Más científico, sí.
Venga, a ver, cuéntanos.
Todo tiene, pues, misterios, ¿no? Pero vamos a hablar de lo que se podría definir, ya para empezar con una especie de enigma, de cómo el santo grial de la producción energética para el futuro, para la humanidad, y de un modo inagotable. Es decir, si se consigue desarrollar la fuente de energía de la que vamos a hablar, pues realmente ya por el siguiente problema que podemos encontrarnos es o bien el cambio climático, aunque esta fuente lucharía contra ese cambio climático, es decir, es hasta positiva en ese sentido, pero además solamente nos quedaría esperar casi a la fusión del Sol, a que se convierta en gigante roja, nos absorba o tal. Pero para entonces, bueno, pues quizá la humanidad, son miles de millones de años, ya haya podido emigrar a otros lugares. Estamos hablando de la fusión nuclear. Es curioso que hace unos años, en los 60, 50, 60, los países que tenían tecnología atómica presumían de ello. A la gente le gustaba, por ejemplo, alguien decía, mi padre es ingeniero nuclear o trabaja en una central nuclear, cosas así. Y en cambio después se convirtió en todo lo contrario. Estamos en una época en la que casi hablar de energía nuclear pues es prácticamente un tabú, no todo el mundo lo... Pero es que hay dos tipos de energía nuclear. Una es la fisión nuclear, que es la que se utiliza en nuestras centrales nucleares, que sí hay que reconocer que son peligrosas, tienen cierto peligro. No digo que vaya a ocurrir como Chernóbil, porque hay una serie de circunstancias que se dieron allí, pues que no tienen por qué repetirse en ningún sitio. Pero en Estados Unidos, un poco antes, estuvo a punto de ocurrir algo parecido. Es decir, que el peligro está ahí. Y luego, sobre todo, los residuos. Los residuos nucleares son altamente radiactivos, algunos de ellos tardan miles de años en desaparecer. Hay que guardarlos en totalmente confinados, además, en lugares estables geológicamente para que no puedan escapar. Es decir, tiene un gran problema. Aunque, por otro lado, es la energía con diferencia más barata que podemos producir ahora mismo. En Francia es casi el 50% de la energía que se produce con sus centrales nucleares. Es decir, que por un lado tiene, como es lógico, inconvenientes serios, pero también grandísimas ventajas. Y algunos ecologistas incluso la están defendiendo de nuevo, la energía de fisión nuclear, porque esto de tapar todos los campos con células fotoeléctricas y cosas así tampoco es una solución, porque además energéticamente hablando pues no rinde lo que nos gustaría, y ojalá rindiera. Pero claro, llegamos a la fusión nuclear. Es otro tipo de energía nuclear que es, para decirlo de una manera sencilla, es una reacción que se produce también dentro del Sol o de las estrellas, y que en lugar de coger un átomo muy, muy grande, como es el de uranio, el famoso átomo de uranio, y romperlo, y que en esa ruptura se produzca energía, lo que hacemos aquí es juntar dos átomos ligeros, normalmente son de hidrógeno, y o hidrógeno, ahora hablaremos porque es un hidrógeno no normal, pero hidrógeno, juntar dos átomos de hidrógeno, se produce un elemento más pesado y se libera también energía. Y esto da un residuo que no es radiactivo, solamente dentro de los procesos hay cierta emisión de radiación, pero muy baja, que no es radiactivo, y que además utiliza como fuente, no el uranio, que es difícil de extraer de la naturaleza, sino que utiliza hidrógeno, que es, bueno, prácticamente, pues como todos sabemos, está en el agua y es una fuente inagotable, porque además prácticamente no la destruiríamos, sino que lo que haríamos sería casi reciclarla, se podría recuperar. Pero es que además, con un gramo de agua, de un agua especial de la que vamos a hablar ahora, podría abastecerse una persona durante varios años, toda su energía. Pero ojo, no la energía eléctrica de casa, la que encendemos con el microondas o con las lámparas, sino toda su energía, incluso la que utiliza en el coche, toda, durante a lo mejor 8 o 10 años. Una persona, un gramo de agua.
Vale.
Claro, el problema, claro, es que si fuese fácil, se habla de los 40 años que nos separan de conseguir esa fuente, no como cuestión experimental, porque ahora comentaré también que en Madrid tenemos un reactor de fusión nuclear experimental en la ciudad universitaria, al lado de la ciudad universitaria, pero para conseguir que sea energéticamente válido, que produzca más energía de la que consume, ponerlo en marcha, y que además lo podamos implementar en máquinas que sean realmente rentables, porque es una cuestión pues muy compleja por muchos motivos que, te digo, si quieres, pues podemos ir hablando un poco de cada uno de ellos.
Sí, porque también me imagino que tiene que ver un poco el miedo, ¿no?, que comentábamos al principio, ¿no? A lo atómico, y enseguida la gente piensa, pues puede haber fugas, puede haber... En este caso no hay ese riesgo, ¿no?
Se fugaría hidrógeno, se fugaría agua, se fugaría algo que... Y además con una ventaja, un reactor de fisión nuclear, los que hasta ahora tenemos en las centrales, como las españolas, si hay algún problema, puede llegar a fusionar su núcleo. O lo que pasó en Chernóbil, lanzarlo a como una explosión no nuclear, pero sí una explosión que lo lance a la atmósfera y que nos contamine de una manera terrible, terrible. Pero es que aquí, si hay cualquier problema en el reactor de fusión, lo que ocurriría es que se para. Es como si, a ver, por decir un símil sencillo, si tenemos una chimenea y de pronto le echamos agua, por ejemplo, pues la chimenea se apaga. Una chimenea no explota, no puede contaminarnos, no puede hacernos nada. El reactor de fusión nuclear es muy parecido a eso, y de hecho ese es uno de los grandes problemas de poder ponerlo en marcha de un modo adecuado, porque necesitamos elevar la temperatura de los elementos que están dentro, que son esos hidrógenos, vamos a decir, especiales. ¿Por qué? Porque tienen, supongo que mucha gente ha oído hablar de lo que es la palabra isótopo. Un elemento químico, por ejemplo, es el oro, el plomo, el hidrógeno, el helio. Un isótopo es un elemento químico que tiene las mismas propiedades que el oro, que el platino, que el hidrógeno, pero sin embargo tiene una configuración nuclear un poquito distinta, porque tiene algún, por ejemplo, algún neutrón más, o puede ser uno, puede ser más de uno. En el caso del hidrógeno, el que tiene un neutrón se llama deuterio, el que tiene dos se llama tritio, y las reacciones que utilizan o que integran estos elementos son las que se utilizarían en los reactores de fusión nuclear que están programados ahora, porque hay otras reacciones posibles que tienen que ver con el helio 3, que entronca con la película, caray, me digo, que está de moda, la película que es Moon, la que han hecho el hijo de David Bowie y el hijo de Christopher Walken, y que bueno, pues que solamente se encuentra en nuestro entorno, en la Luna, no lo hay en la Tierra. China ya ha anunciado que va a ir a buscarlo, y bueno, los Estados Unidos también han dicho que van a ir, no a buscarlo, pero bueno, seguramente tenga bastante relación.
Solo sea porque lo han dicho los chinos, pero también se apuntan.
Por si acaso, ¿no? Hay que hacerlo, porque estamos hablando de que, insisto una vez más, esto solucionaría todos los problemas energéticos del futuro de la humanidad, pero incluso si quisiéramos, por ejemplo, hacer gasolina para un Ford Mustang del año 1950, se puede hacer con fusión nuclear y no hay ningún problema. Es decir, que podemos incluso producir petróleo. Podríamos producir cualquier fuente de energía. Y además, ya digo, de un modo inagotable, porque utilizamos elementos...
También se habla del litio,
sí,
como otra posibilidad. Lo que no sé es
si el litio tiene que ver. El litio tiene que ver en el propio reactor. Hay que utilizarlo dentro de la reacción. Y el problema es que el litio hay que reciclarlo, porque no hay tampoco tantas cantidades, y hay que recuperarlo, porque si no sí que acabaríamos con el litio de la Tierra. Pero bueno, ya digo, los reactores que están programados, que en 2018 se entrega el primero... teóricamente funcional, sí que es verdad que están preparados para reciclar cuestiones como el litio, que no pasa como con el hidrógeno, es decir, no es inagotable.
Bueno, decías que se puede ir desgranar por puntos, ¿no?, la cuestión, así que bueno, empieza por donde quieras.
Pues primer problema, la reacción de fusión nuclear que podemos reproducir en la Tierra, y la más sencilla de ellas, la que utiliza deuterio-tritio, no la de helio 3, me refiero a la más sencilla, requiere unas temperaturas de como mínimo 100 millones de grados centígrados. Claro, para producir, primero, 100 millones de grados centígrados, ¿qué material resiste esa temperatura? La forma en que se ha ideado pues conseguir que esto no se salga, no produzca la fusión, ya valga la redundancia, de los elementos que integran el reactor, es confinarlo mediante campos magnéticos. Se utilizan unos gases, y esos gases que son los que tienen que producir la fusión, se elevan a altísimas temperaturas. Es verdad que no son muy densos. Esto es una cosa difícil a lo mejor de entender, pero la temperatura y el calor son cosas muy diferentes. El calor depende de la densidad de un material. Por eso cuando tocamos en invierno, por ejemplo, un metal o una madera, nos da la sensación de que el metal está más frío. Y no es cierto. La temperatura de los dos elementos, si están, por ejemplo, en la calle, un banco de un parque, tienen la temperatura exactamente la misma. Pero el calor específico del metal, la capacidad de comunicarnos frío o calor, robarnos calor o darnos calor, es mayor por su densidad que la de la madera. Entonces, los gases que están dentro del reactor de fusión nuclear son muy poco densos. Se elevan unas temperaturas en las que se llega a un estado de la materia, que es el plasma. Si tenemos estado líquido, sólido, gaseoso y plasma. En el plasma los átomos no son como los conocemos, quiero decir, no hay el típico protón o neutrones y los electrones dando vueltas, por así decirlo, alrededor, sino que los átomos, los núcleos, los electrones van libres. es un estado distinto de la materia que, bueno, pues se busca que haya colisiones entre esos átomos para que se produzca la reacción de fusión. Pero la densidad es tan baja que, aunque estamos hablando de 170 millones de grados, no es como poner un metal, por ejemplo, a 170 millones de grados, que ya podríamos ir corriendo, porque probablemente, pues, no sé si incluso daría que ardiese hasta la atmósfera. No es el caso. Sin embargo, el problema de la temperatura es el principal. Conseguir esas grandísimas temperaturas estables, mantenidas, el reactor tiene que estar en marcha, es decir, el reactor no puede encenderse y apagarse, porque entonces el consumo energético pues es muy superior, ¿no?, al rendimiento que nos está dando. Pero eso es uno de los grandes problemas. Y otro de los grandes problemas es que los países se pongan de acuerdo para desarrollar esta tecnología, que curiosamente su costo, el proyecto que está ahora mismo en marcha, se llama ITER, participan en él pues más de la mitad de los países del mundo. España es uno de ellos. De hecho, las instalaciones de digamos científicas están en el sur de Francia, pero las oficinas están en el norte de España. Pues que todos esos países se pongan de acuerdo es complicado, porque tienen que poner tecnología, es lo que quieren poner. Nadie quiere quedarse atrás, nadie quiere poner dinero y que ese dinero luego sirva como patentes, tal. No, quieren poner tecnología, es decir, hay que fabricar bobinas, electroimanes gigantes para poder provocar la reacción. Bueno, pues eso lo quiere fabricar, por ejemplo, la India o China. Y el problema es que, fíjate que poco dinero en proporción es, porque el costo de este proyecto hasta 2018 es equivalente al consumo de un día, a fecha de hoy, energético mundial. Hombre, nada más y nada menos, es muchísimo dinero eso. Pero es el consumo energético de un día lo que cuesta este proyecto, que podría solucionarnos, ya digo, estos problemas de energía para el futuro.
Bueno, es que llama la atención, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vemos que todo tiene su complejidad, ¿no? Tiene toda su parte buena y parte mala, pero yo creo que sí que puede haber sistemas. Hoy, sin ir más lejos, hemos visto la noticia de las tablas de Daimiel. Ha llegado a un punto en el que es irreversible. Yo creo que dentro de lo que cabe todavía estamos a tiempo, ¿no?, de buscar estas energías alternativas, buscar otras maneras de intentar, dentro de lo que cabe en nuestro planeta, pues no se vaya...
Claro, es que lo que estamos haciendo ahora, que es quemar carbón, petróleo.
Claro.
Eso, hay mucha gente, por ejemplo, que niega el cambio climático, y hay científicos muy serios que dicen que hay ciclos de naturaleza, que bueno, pues que el cambio climático no lo estamos provocando nosotros, pero aún así, ante la duda...
Yo creo que ayudamos,
que, ¿no? Y aunque... Imaginemos que no estamos ayudando, como no lo sabemos, ante la duda, yo creo que lo que está en juego es demasiado grande como para jugársela. En cualquier caso, la reacción de fusión nuclear, los reactores futuros de fusión nuclear, si es que se consiguen, se cree que se conseguirá, pero no se sabe a ciencia cierta, por supuesto, evitarían incluso este problema, porque no producen emisiones que tengan ni efecto invernadero, ni que oscurezcan la atmósfera, ni nada por el estilo. Es decir, y lo único que podría ser negativo, entre comillas, que es un residuo de helio. El helio es tan ligero que escapa de la atmósfera, es decir, que va subiendo las capas de la atmósfera y llega un momento que escapa al espacio.
Claro, pero llama la atención que sean proyectos que, bueno, que serán costosos, bueno, evidentemente, pero sin embargo se están, todos los días podemos escuchar ideas distintas, ¿no?, para combatir el cambio climático. Por ejemplo, la idea es poner no sé cuántos billones de espejos de un metro de diámetro para dar sombra al planeta y así conseguir enfriarlo una media de 0,6 grados, ¿no?
Sí.
Si vemos que se idean tantas cosas, ¿no?, a lo mejor no estaría mal enfocarlo en un punto, ¿no?, y ver si funciona y ir a por ello, ¿no?, digamos, ¿no?, en vez de a lo mejor ir a por tantas cosas distintas que al final no se concreta ninguna de ellas.
Claro, pero es que el problema es que nosotros, cuando escuchamos, por ejemplo, lo que le pasó a Galileo con la Iglesia, ¿no?, que le obligaron a retractarse de su idea correcta totalmente, de que la Tierra no era el centro del universo, ni muchísimo menos, ni siquiera del sistema solar, es que ese tipo de cuestiones siguen pasando ahora. Lo que pasa es que a un nivel diferente, pero siguen pasando. Los científicos tienen muy claras muchas cosas, pero hace falta que los gobiernos, la política y además estados distintos, que evidentemente no todos tienen un concepto similar, no todos los países ni son aliados ni se llevan bien, por así decir, ¿no? Bueno, pues que conseguir que todo eso se ponga en marcha, aunque los científicos lo tengan muy claro, es tan difícil que seguimos en tiempos, vamos a decir, tipo Galileo, pero adaptados a nuestra época. Es decir, hay personas que saben lo que, o prácticamente tienen muy claro lo que hay que hacer, o como mínimo lo que no hay que hacer, lo que habría que evitar. Y sin embargo, poner de acuerdo a todo el mundo, pues es difícil, sobre todo además por una cosa, porque los problemas a veces no se ven cuando están un tanto lejanos. Claro, que a mí me digan ahora mismo que no puedo utilizar mi coche porque contamino mucho y que tal, al final yo voy a intentar negar, a lo mejor no yo personalmente, pero en general, nos vamos a intentar negar a perder esas conquistas que hemos ido teniendo, que nos hacen la vida más cómoda, más agradable, y que al final pues tendremos que de alguna forma pues ir por ahí, ¿no? Ir hacia ellas, porque por ejemplo el caso del petróleo es algo que se está agotando, se va a agotar. No solo se va a agotar, sino que además en dos siglos hemos consumido todo el petróleo que digamos el planeta Tierra, el sol que ha dado su energía para que las plantas fuesen muriendo, etcétera, y creando ese sustrato que al final se ha convertido en petróleo, ha tardado miles de millones de años en crear. Nosotros lo hemos consumido prácticamente en dos siglos. Bueno, pues algo desde luego tendremos que hacer, pues sí. Y a veces pues incluso renegar casi de aquellas cosas que nos han parecido normales y que probablemente pues no lo son.
Bueno, pues David, que como siempre ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros. La semana que viene pues estaremos otra vez ya, semana normal y corriente.
Semana ya normal.
De estas largas, ¿no?
Y se le va a hacer.
Bueno, pues nada, como siempre un placer. El martes que viene seguimos hablando.
Solo un detalle, ¿eh? Sí. Que sabes, que la gente tenga claro que cuando hable de energía nuclear, uh-huh, que diga, bueno, pero ¿de cuál estamos hablando? ¿De fusión o de fisión? Fisión, negativa, contamina,
mala,
peligrosa. Fusión, ojalá.
Bueno, pues a ver, que lo tengan en mente. Fusión y fusión, ¿eh? Fisión y fusión. Bueno, David, hablamos.
Muy bien.
Hasta luego.